En este capítulo contamos con la presencia de Nuria Molina, enfermera y una de las profesoras que estuvieron presentes en el curso de soporte vital básico y desfibrilación externa automática que ofrece el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid a los fisioterapeutas colegiados. Ella nos va a comentar la información básica y fundamental de los primeros auxilios, como pueden ser el conocimiento de la realización de la reanimación cardiopulmonar, valoración del estado del paciente, la búsqueda de ayuda sin perder el control de la situación y otros elementos, mostrándonos así el gran valor que tiene este conocimiento a nivel social básico para poder salvar vidas. Sin más dilación, adelante capítulo.
Buenas a todos, estamos aquí en otro capítulo en el Templo de Jai. Este capítulo viene gracias a un curso que se realizó en el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, que era sobre soporte vital básico y desfibrilación. Y nada, pues aquí tenemos a una voluntaria, que la verdad que le agradezco mucho que haya venido, porque por lo que ahora os vais a escuchar, es una persona muy ocupada y ha sacado una mañana para poder realizar este capitulillo. Yo le doy muchas las gracias a Nuria Molina. ¿Qué tal, Nuria? ¿Cómo estás?
Bien. Bien, un poco nerviosa.
¿Un poco nerviosa? Nah, no te preocupes.
Es la primera vez que hago esto, ¿eh?
Siempre hay una primera vez.
Espero que no se me tenga en cuenta.
No, nada, nada. Aquí naturalidad, tranquilidad y ya está. Y fluir. Bueno, pues Nuria, coméntanos un poco tu trayectoria profesional.
Bueno, pues yo soy enfermera desde hace como unos 10 años. Qué vieja soy ya. Ya soy muy mayor.
Pasa muy rápido el tiempo, ¿no?
Jolines. Y nada, pues yo terminé la carrera y empecé a trabajar en una residencia y en un hospital público de aquí de Madrid. Sobre todo en el servicio de urgencias. Uh-huh. Y bueno, luego ya me cambié de ese hospital. Y bueno, he tocado un poco todos los palos, ¿no? A nivel formación, a nivel extrahospitalaria, a nivel laboratorios clínicos, a nivel residencia de ancianos.
Sí.
Así, lo que hacemos todas las enfermeras, que valemos pato.
Sí, la verdad que, bueno, las enfermeras, pilar importante dentro de la salud.
Bueno, ahora dicen que somos las héroes. Madre mía.
Sí, sí, sí. Y nada, pues entonces ahora...
De héroes nada, ¿eh? De héroes nada.
Que sí, hombre, que sí.
Voy a hacer un llamamiento para que nos suban el sueldo, contraten más personal, la bolsa de enfermería, jolines.
Hombre, la verdad que en ese aspecto estamos todos un poquito ahí
igual, ¿no?
Sufridos, ¿no? Sí. Y bueno, los fisios en ese aspecto estamos ahí a ver si también luchando cosillas.
Ya te digo.
Pero bueno, paso a paso.
A ver. Espero que llegue el día, que lo consigamos.
Bueno, con esto a ver si damos un pasito más a ello.
Eso es.
Y bueno, cuéntanos cómo llegaste a esta parte de la formación de soporte vital básico.
Pues a mí siempre me ha gustado mucho la formación y la docencia. Siempre he estado metida en todos los ajos, ¿no?
Sí.
Y conocí a un instructor de soporte vital básico y avanzado. Y a partir de ahí, pues nada, empezamos a trabajar juntos y pues vamos donde nos llaman, ¿no?
Sí.
Cualquier empresa o cualquier instituto o incluso enfermeros, universidades y demás, pues intentamos hacer la formación lo mejor que sabemos.
Sí, y también tanto a profesionales como, por ejemplo, en colegios, ¿no?
Sí,
a niños.
En colegios, el de fisios. Sí. Sí.
Bueno, pero no solo, o sea, colegios también de niños, de primaria.
De niños pequeños, sí. Sí, sí.
Pues, sí. Y bueno, a nivel nacional, ¿no? En general, todo.
Sí, nos vamos de vez en cuando. Porque nos reclaman en alguna comunidad, pues sí, alguna clínica privada o algo de eso, o sea. Sí.
Es un no parar de un tour.
Es un no parar, eso es.
Es como un grupo de música, ¿no? Ahí estáis ahí
eso es.
Moviéndonos.
Eso es.
¿A nivel internacional hacéis algo también?
No,
o eso?
No. Se pretende. No. Se pretende, pero la última vez que hablamos nos dijo el jefe, ¿no? ¿Tenéis que aprender inglés? Y digo, no. Inglés ahora no. Pero sí, sería una meta del futuro, por ejemplo.
Sí, y por ejemplo también Latinoamérica, o sea, sin ir más lejos, también bueno, ojalá. El tema del español.
Ojalá, sí, eso es verdad que...
Es más asequible, ¿no?
Sí. Y ellos que les gustan mucho las redes, ¿no? Que están en redes todos los días.
Sí, a nivel, dices, de formación.
De Latinoamérica, sí. Sí, porque, vamos, yo que sigo algún Insta o alguna red social y publican un montón de cosas. Y bueno, y aparte, bibliografía científica también son de los que publican siempre muchísimo, muchísimo más que... que nosotros.
Sí, sí que es verdad que a nivel de cuentas de Instagram que sigo así de fisioterapia y demás, sí que es verdad que hay mucho latinoamericano ahí sí. publicando contenido.
Sí, están más metidos que nosotros en todo esto.
Bueno, y nada, pues la verdad que la idea de este capítulo salió sobre todo por, bueno, una vez hecho el curso, ¿no? Estos cursos que al final la importancia del conocimiento de esta técnica, ¿no? De tanto a nivel como profesionales, adultos y, bueno, y gente de a pie. Y también eso a nivel de niños que vean, por ejemplo, alguna situación que puedan tener en sus casas con sus padres, de que tengan algún problema, ¿no?
Eso es.
Y poder intervenir, ¿no? Entonces, a mí cuando hice este cursillo y dije, bueno, aquí hay que intentar sacar algo porque...
Aquí hay chicha, ¿no?
Sí, sí, porque al final esto, ya eso, el tema, la importancia de que no sea solo sanitario, sino que son conocimientos que debería saber todo el mundo por convivir y de salud básica, ¿no? Por así decir, de intervención básica. Que, por ejemplo, vaya uno en el metro, ¿no? Esté uno en el metro tranquilamente y de repente uno se cae al suelo. Pues saber cómo mediar ahí, ¿no? Cómo participar y cómo controlar la situación.
Claro, eso es lo bueno de estos cursos. No solamente se tiene que quedar en el curso con los alumnos que tenemos en ese día en ese curso, sino que esos alumnos vayan a su casa, se lo cuenten a sus familiares.
Eso
y
es.
Pues eso, es como, yo siempre digo, esto lo podemos hablar en una reunión familiar. Sí. En la cena de Navidad, pues oye, mira, que es que he hecho un curso y así al final todo el mundo aprende, ¿no? Y eso claro. Es lo bueno, el transmitir información, no que no se quede en uno solo.
Claro. Así que, por ejemplo, yo ahora que tengo varios sobrinos, pues sí que me da pie a decir, hombre, que sepan esto ellos también, sí. Que vayan teniendo conciencia de este tipo de información, porque luego el día de mañana, quién sabe si puede salvar a una persona o...
Eso es.
Claro. Entonces, bueno, aquí ya quería yo también preguntarte ya a nivel de experiencias personales que has tenido en este tipo de aspectos o a nivel de formación, que hayas visto eso algún niño que esté súper centrado o súper interesado en este contenido.
Bueno, en el contenido está interesada mucha gente, ¿no? Porque es al final algo que le preocupa a mucha gente, sobre todo gente eso que tiene familiares o hijos o sobrinos pequeños, pues uh-huh. esta es la gente más implicada realmente, ¿no? De no, que no le pase nada a mi familiar. Pero realmente como experiencia en la práctica clínica, o sea, en la extrahospitalaria no he tenido mucha, uh-huh. en urgencias del hospital sí.
Sí.
Que no se trata de la misma manera, o sea, es muy parecido, pero utilizas pues drogas, ¿no? Utilizamos yeah. lo que utilizaba...
Pues está más controlada.
Eso es, eso es. En la calle es un poco más hostil, ¿no? Es un medio más hostil.
Sí.
Pero bueno, yo creo que al final esta formación, de hecho, ha empezado a ser reglada en los colegios.
Sí.
Porque se cree que la mejor edad es, bueno, pues tercero o cuarto de la ESO, ¿no? Al uh-huh. final son gente muy motivada, son gente que adquiere... esas habilidades o esas capacidades muy rápido, ¿no?
Uh-huh.
Lo que tiene que llegar es ahora a todos los colegios, a toda España. Uh-huh. De hecho, hay comunidades que ya tienen implantadas muchas cosas, pero yo creo que todavía nos queda un largo camino por recorrer en esto.
Hombre, la verdad que poco a poco sí que yo recuerdo, por ejemplo, en el colegio, que sí que se nos hizo un cursillo básico de soporte vital básico. Ya hace bastantes años.
No tantos, ¿eh? Que no eres tan viejo. En mi colegio no hicieron nada de eso.
Pues sí que eso, yo recuerdo un mini cursillo, pero vamos, que en el momento te parece interesante, pero...
Luego se olvida.
Claro, lo que comentábamos en el curso que hicimos en el cole de fisios, que era, pues, que normalmente como un periodo de cada 6 meses o así...
Eso es.
Pues bien, diría bien un recordatorio, ¿no? Para...
Claro, es que lo que no practicas, lo que no cuentas, claro. Al final se olvida.
Claro. Que bueno, que está bien que por suerte no haya que recurrir a eso.
Sí, sí.
Pero sí que, bueno, también se me viene a la mente la situación de que cada X tiempo, por ejemplo, con el cole de fisios, se volviera a repetir, ¿no? Este tipo de cursos, porque, por ejemplo...
Creo que lo hacéis una vez al año.
Una vez al año.
Creo que sí. Creo que vosotros lo hacéis una vez al año.
Porque esta era la tercera edición, la que hicimos la última.
Sí.
Pero sí, vamos, yo antes no lo había visto o no me habría fijado en el cursillo. Pero sí que, claro, al final eso que tanto en colegios profesionales como en empresas, como en
Hombre,
colegios
de cara a fisios yo creo que es algo fundamental, ¿no? Porque tú estás sí. tratando a la gente, estás tú solo en una habitación con una persona.
Sí.
Y de hecho, bueno, pues hacéis muchas técnicas que de normal, ¿no? Pues la gente se puede levantar mareada o la gente se sincopa a levantarse cuando causáis más dolor.
Bueno,
¿no? Entonces, pues esas cosas de, a nivel primeros auxilios, no solamente RCP, pero a nivel primeros auxilios creo que es fundamental también para vosotros. Y extraño que, pues eso, que el cursillo sea solamente una vez al año, ¿no? Porque al final sois personal sanitario igual que nosotros y tendréis que estar totalmente actualizados en estos, en estos quehaceres, ¿no? Estos menesteres.
Total, sí que, o sea, a mí me parecería bien que se hiciera cada 6 meses, porque además en esta edición última, al parecer hubo gente que se quedó fuera.
Sí, además hubo mucha gente, muchísima, más que el año pasado, sí.
Entonces, claro, viendo esa dinámica, pues como ofrecer más cursos, ¿no? Para poder abarcar a más población y que haya más servicios disponibles a nivel de primeros auxilios en la población en general.
Eso es.
Pues sí, muy bien. La verdad que luego, respecto a, bueno, un poco pues de la formación, ¿no? Que hablábamos de los profesionales sanitarios, de la demás población, la importancia del soporte vital básico. Claro, ahora hemos estado hablando de esa importancia, pero ahora vamos a hacer una síntesis pequeñita para quien nos escuche de en qué consiste esta técnica, ¿no? En plan, de cómo recurrir a ello, ¿no?
Bien.
Pues ahora es donde...
Es mi momento.
Es tu momento del dato ahí.
Bueno, pues esto al final no es algo que yo me invente o no es algo que yo me saque de la manga. Esto al final hay unas recomendaciones, ¿no? Hay un comité, hay unas asociaciones tipo ERC, que es la europea, o tipo la AHA, que es la americana, quienes publican unas guías y te dicen o enseñan o recomiendan a la población actuar de una determinada manera. Y eso es realmente lo que se enseña luego en estos cursos de soporte vital. Bueno, pues, ¿qué quieres que te cuente? ¿Cuando te enfrentas a una parada o qué es lo primero que tienes que hacer cuando...?
Sí, eso, como los procedimientos, igual que nos enseñasteis en el curso.
Bien.
Pues una forma resumida de los pasos que hay que seguir para cualquiera que nos escuche, pues que sepa los procesos que son, que obviamente luego pues hay una parte de práctica que hay que conocer bien.
Eso es.
Y practicar un poquito. Pero bueno, esos pasos que nos habéis enseñado.
Bien, bien. Pues mira, las recomendaciones, yo te voy a hablar sobre las recomendaciones europeas, ¿vale?
Sí.
Las recomendaciones tienen un apartado actualmente que implantaron hace poco, de hecho, que es la enseñanza, ¿no? La enseñanza a los niños en los colegios, a los niños más pequeños, que a lo mejor no te saben seguir una secuencia, un algoritmo de actuación como puede aprenderte un adulto.
Sí.
Entonces a los niños siempre se dice que les enseñes, comprueba, llama, comprime, ya está. Sencillamente, comprueba que esa persona está inconsciente y no respira, llama urgentemente corriendo a los servicios de emergencias, al 112, y empieza a machacar, empieza a comprimir el tórax, ¿no?
Sí.
Esto es lo que se enseña a los niños y de hecho los cursos de soporte vital básico al final es el resumen, ¿no? Con lo que te tienes que quedar, comprueba, llama, comprime.
Sí.
Si nos ponemos a hablar del algoritmo de soporte vital básico, que al final es el que puede hacer toda la población, ¿no? Porque el soporte vital avanzado ya implica el uso de medicinas o el uso de algún material más especializado, pero el soporte vital básico viene a decir lo mismo. O sea, si esa persona está inconsciente y no respira, ¿cómo puedes valorar la consciencia? Pues dándole golpes en el pecho, preguntándole, ¿se encuentra bien? Zarandeándole un poco, haciéndole estímulos vigorosos, ¿no? Y cómo compruebas esa ventilación, le tienes que abrir la vía aérea, que de hecho es una maniobra salvadora. Le abres vía aérea mediante tracción mandibular o maniobra frente-mentón y inmediatamente cuando has comprobado que está inconsciente y que no respira, porque si está inconsciente y está respirando, siempre cuando lo contamos en los cursos siempre decimos, bueno, si está inconsciente y está respirando a lo mejor es que está mamado, ¿no? O sea, se ha tomado 3 copas, que es lo que nos puede pasar a todos en una noche de fiesta, pues inconsciente que respira, posición lateral de seguridad. Pero inconsciente que no respira, inmediatamente llamamos al 112 y nos ponemos a comprimir y pedimos un DESA desde el minuto... Pero, o sea, que vamos a poner en cuanto alguien nos lo traiga. Los DESAs son desfibriladores semiautomáticos que ahora tenemos en todos los espacios públicos. De hecho, hay una normativa también y los puede poner toda la población. Hay que perder el miedo, o sea, a poner el DESA. Uh-huh. El DESA mal utilizado, ¿no? Es el DESA que no se utiliza. Entonces...
Sí, sí, total.
Entonces, pues es algo así, inconsciente, que no respira, llamo al 112, les informo y me pongo a machacar. De hecho, la llamada al 112 es muy importante. En las nuevas recomendaciones también habla de la RCP guiada por teleoperador. Entonces, no colgamos al teleoperador. El teleoperador nos va a estar asistiendo todo el rato. Al final son gente muy entrenada en esto. Entonces, si alguien tiene miedo por ponerse a machacar, porque lo llaman masaje cardio, ¿no? Pero no es un masaje como los que dais vosotros. Bueno, es más bien como los que dais vosotros y que hacéis mucho daño.
Eso te iba a decir, que luego mucha gente viene a la consulta de fisio en plan, bueno, yo pensaba que esto era más tranquilo.
No es un masaje relajante, hay que comprimir el tórax. De hecho, las recomendaciones te dicen, bueno, más de 5 centímetros o menos de 6, que esto en los cursos de soporte vital básico pues tampoco lo contamos, porque es un poco adáptate al pecho que tienes, a lo que tienes enfrente, ¿no? A la magnitud de la persona que tienes enfrente. Sí. Pero es machacar, o sea, hay que comprimir ese tórax. Y de hecho ahora, como todavía seguimos en pandemia, pues las recomendaciones es, bueno, no te acerques a la vía aérea, presupón que toda persona puede tener COVID. Yeah. Esto el día de mañana pues cambiará, no tardará en cambiar. De hecho, se obvia cuando es tu amigo, tu familia, porque al final tú estás con él, entonces ya sí. Da igual que te acerques a esa vía aérea. Sí. Siempre dicen que es mejor comprimir que ventilar. Hombre, yo creo que lo mejor es todo, ¿no? Porque al final el corazón necesita oxígeno y necesita comprimirse, necesita dilatarse. Sí. Si puedes hacerlo todo, mejor. De hecho, sí. Yo, si se trata de un familiar mío, me da igual que sea un niño que sea un adulto, yo le haría todo. Sí. Un familiar, un amigo.
Claro, claro.
Pero bueno, que si te encuentras en la vía pública, de hecho el 40% de las paradas se encuentran en la vía pública. Si te encuentras en la vía pública, desconoces esa persona, sus antecedentes, uh-huh. y no le quieres ventilar por lo que sea, no le ventiles.
Yeah.
Que cuando ya vengan los que saben, pues ya le harán ventilaciones sí. eficaces, ¿no?
Sí, la frecuencia eran las 30 repeticiones, ¿no?
Eso es, 30, eso es, que no lo he dicho. 30 compresiones, 2 ventilaciones. Sí. 30 compresiones, 2 ventilaciones. Si no haces ventilaciones, pues estás comprimiendo todo el rato hasta que ya vengan los servicios de emergencia, que de hecho aquí en Madrid no suelen tardar más de 4 o 7 minutos. Entonces, solo tienes que estar 4 minutos, porque luego cuando te pones a practicar, tú lo puedes decir bien, ¿no? Lo que cansa.
Además, uno de los ejercicios que hubo era el de practicar con el Staying Alive, que es con el ritmo que se marca, ¿no?
Sí, es como el más estandarizado, ¿no? Sí.
Eso, bueno, que cada uno se ponga ahora en su casa el tema, que siempre es buen tema para subir el ánimo.
Bueno, puedes ponerte eso, puedes ponerte alguno de Mago de Oz si te interesa más. Con que tenga un tempo de 100-120 compresiones al minuto es suficiente.
Sí, pero me acuerdo que en el ejercicio que hicimos era alternar ese ritmo para como automatizar bien ese ritmo. Y luego nos ponían otro que era una canción más tipo techno, tal, para ver la diferencia. Y en esa práctica acababas cansadete.
Claro, las recomendaciones son 100-120 compresiones al minuto.
Sí, sí.
Pero es verdad que si tú empiezas con 100, que es el tempo de la canción esta de El Stay in the Line, sí. Pues claro, te vas a cansar. Tú mismo lo puedes decir, ¿no? Que a los 2 minutos estás ya que no puedes más. Mm. Entonces casi inclusive es preferible empezar a más. No pasa nada porque vayas a más. Porque te vas a cansar y a los 2 minutos vas a bajar el ritmo. Yeah. Entonces, y tienes que mantener esos 100, 100, sí. 120.
Pues sí, sí, la verdad que, a ver, esto como que al final sí, la importancia de que la gente lo conozca y que haga al menos una práctica para que sea consciente de al menos la técnica que hay que tener y la presión que hay que hacer y el esfuerzo que conlleva.
Eso es.
Porque sí que es verdad que...
En el centro del tórax.
En el centro del tórax.
Que es donde se encuentra el corazón. No como el del anuncio del Danacol o... que hace así y ponen el corazón aquí en el lado izquierdo. En el centro del tórax, a un ritmo de 100-120 y comprimir, pues eso, según las guías. Te lo digo entre comillas, que aquí no se me ve, pero más de 5, pero menos de 6.
Pues sí, al final se me ocurre en situaciones que pueda haber, pues eso, en el día a día, en la calle, pues que a lo mejor alguien sepa que controle la situación, de que no, pues la gente que viene a mirar ahí lo típico de, ay, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues incluso en ese momento saber recurrir a alguien de, pues eso, derivar, ¿no? Oye, ve a buscar un desfibrilador, tal, por ahí. Oye, tú, vente aquí para ir hablando con él manos libres, ¿no? O lo que sea. Y también, por si me canso, ir explicándole un poco la técnica para decir, oye, ahora lo vas a hacer tú, ¿no? En plan...
Sí, eso lo hacemos mucho en el curso, porque al final... bueno, tú tienes que controlar también un poco a la población, ¿no? Que hay a tu alrededor, que todo el mundo viene a mirar, entonces no quiero que mires, quiero que me ayudes. Claro. Entonces, o coges el teléfono o te estás pendiente de cuándo viene la ambulancia, porque a lo mejor estás en una calle desconocida, entonces tienes que salir un poco más, claro, para hacer señas a la ambulancia para que vaya ahí, para ahorrar tiempo. O sea, al final esto es ahorrar tiempo todo el rato. Sí. Y bueno, luego hay mucha gente un poco pesada, ¿no? Entonces, pues nosotros en los cursos enseñamos a darles la importancia a esa gente, ¿no? Mándales una actividad, que ellos se sientan útiles. Sí. Pues eso, pues pues ir a buscar a la ambulancia, tranquilizar a los familiares, estar pendiente del teléfono, del teleoperador, e incluso ponerles a machacar. Si tú estás cansado, pues mira, pon las manos aquí, coge las manos, ponlas así, ponlas en el centro del pecho y empieza a machacar y me ayudas, ¿no?
Total. Sí que en las prácticas que eso lo hicisteis muy bien vosotros todos en general, como ponernos en situación, la verdad que sí que... En el momento como que todo era muy gracioso porque estábamos ahí entre todos ahí en el curso muy guay, pero sí que es verdad que, claro, es que se te pueden dar esas situaciones de gente que sea muy pesada ahí, ¿no? En esas situaciones de incordiar mucho.
Claro, o bueno, ya no a nivel pesado porque te esté molestando, porque tenga ganas de cotillear, sino porque sea la madre del niño. A lo mejor también, que ya eso también, ya no es claro. Que sea es pesada, claro, es que es su madre, entonces... Claro,
es un agobio que le sale natural eso de saber relajarla de, oye, mira, ve a buscar esto, lo que sea, para
eso
ayudar.
Es. Eso es.
Pues sí, sí. También, bueno, la importancia de eso de también saber hacerlo para los niños, la técnica para bebés, te da más respeto, sí. ¿No? Siempre porque dices que, por ejemplo, hubo unas diapositivas que era como, hay gente que piensa que hasta que no cruje ahí las costillas y demás, terrón, no
el
estás haciéndolo bien.
El pectus excavatum.
Claro. Y es como, a ver, que no hay que llegar a esos puntos tampoco, ¿no? Pero sí que con los niños, con los bebés, que da más respeto hacer, ¿no? Pues a lo mejor explicar un poquito la técnica.
Sí, a ver, las recomendaciones. La guía de la ARC tiene recomendaciones para adultos, recomendaciones para niños y recomendaciones para neonatos, que es el soporte vital avanzado solamente. Uh-huh. Pero cierto es que en el soporte vital para niños siempre hay un apellido, ¿no? Un extra en la guía que dice, si no sabes o no te acuerdas de cómo es el de los niños específicamente, haz lo que sabes hacer, que es el del adulto. Entonces nosotros siempre intentamos facilitar, ¿no? Al final las recomendaciones, cada año que se publican, intentan facilitar un poco la vida a la población. Uh-huh. En este sentido, pues no se toman pulsos o minimiza las pausas. Si dudas, ante la duda, hazlo, ¿no? Yeah. Pues esto es igual. Si no te acuerdas del de los niños o el de los niños te parece más complicado, tú haz lo que sabes. ¿Qué es lo que se pretende? Comprueba, llama, comprime. Sí. Pero bueno, el algoritmo de los niños, porque como estamos ahora aquí, pues merece la pena contarlo. Sí. El algoritmo de los niños en este caso sería ante un niño inconsciente que no respira, le tienes que dar 5 ventilaciones de rescate, porque los niños, la mayoría de las paradas en los niños son por causa respiratoria, la mayoría de las paradas en los adultos son por causa cardíaca. Uh-huh. Entonces, pues a los niños le vamos a dar como un chance, ¿no? Como vamos a darle esas ventilaciones que probablemente necesiten. Y bueno, pues inconsciente, que no respira, le damos 5 ventilaciones de rescate, comprobamos signos de vida, que no es comprobar el pulso, es que el niño haga o empieza a llorar, ¿no? Uh-huh. E inmediatamente te pones a hacer compresiones y ventilaciones. En este caso serían 15 compresiones, 2 ventilaciones. Y las recomendaciones dicen que tras un minuto de RCP es cuando tienes que llamar a los servicios de emergencia. Es como que le das ese minuto de...
Como para ver si vuelve a la normalidad.
Eso es, eso es. También te dicen, bueno... Que si estás tú solo, tienes un móvil, tu móvil puede tener altavoz. Bueno, claro. Pues le das las 5 de rescate y poniendo el móvil en altavoz llamas al 112. Uh-huh. O si hay dos reanimadores, pues uno que vaya llamando y otro que vaya haciendo el algoritmo.
Eso es.
Pero realmente, si estás tú solo y no tienes un móvil, pues esperas un minuto y entonces ya puedes, ya debes de llamar al 112. Luego en la práctica clínica o en la práctica diaria, si te pasa, pues a lo mejor no te acuerdas y llamas corriendo, da lo mismo. Si lo importante es ventilar y comprimir o comprimir y ventilar.
Sí, con los niños también eso, con lo de la vía respiratoria, lo de los golpes, ¿no? Para ver si echa el cuerpo extraño que pueda estar bloqueando.
Claro, eso ya...
Y si has visto que justo la causa es porque hay un...
Eso ya es otro algoritmo diferente al algoritmo de la parada cardiorrespiratoria. Sí. Se llama OVACE, obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño. Uh-huh. E igual que en los algoritmos de la parada cardiorrespiratoria, pues tenemos dos, para los adultos y para los niños. En principio, ese algoritmo, pues... Es, siempre tenemos, además...
Esos muñecos están ya, vamos, y, espartanos.
Sí, total, y porque les damos caña, sí. Siempre tenemos la costumbre como de alguien que está tosiendo ir a darle directamente en la espalda, ¿no? O sea, sí. Eso es habitual, eso es España. Pues no debería de ser así porque los algoritmos de obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño te dicen que si esa persona está tosiendo y te está diciendo, dame, que me estoy ahogando, que me estoy encontrando mal, esa persona tose, la tos es un mecanismo de defensa del cuerpo y te está hablando, tiene una obstrucción incompleta de la vía aérea. Entonces lo único que tienes que hacer es animarle a que siga tosiendo, ¿no? Sí. Como dice, como decimos mucho en los cursos, pues te saca los pompones y empiezas tose, tose, tose. ¿No? No sé, le tienes que animar, tranquilízate, porque al final esa persona va a estar angustiada, tranquilízate, no te preocupes, que va a salir. Ahora ya bien, si esa persona no está tosiendo, se pone azul, se lleva las manos al cuello, no te habla porque ya no puede, ya tiene una obstrucción completa y ahora sí, que tendrías que darle 5 compresiones torácicas y 5 compresiones abdominales o maniobra Heimlich, que es lo que es lo que os enseñamos. En los niños es igual, excepto en los menores de un año, que las compresiones, como están inmaduros, pues no se la vamos a dar en el abdomen, se la vamos a dar en el centro del tórax, igual que si estuviéramos haciendo RCP.
Uh-huh. Pues sí, sí, la verdad que, bueno...
¿Sí lo he contado bien?
No, no, está genial. Lo que pasa es que me acuerdo de los cursos y la dinámica y demás, y la verdad es que me hace gracia porque al final estaba eso, era una forma muy, muy divertida.
Entretenida, muy divertida. Sí. Es que yo creo que es así como más se te quedan los conceptos, ¿no?
Total.
Porque además vosotros, os poníamos a vosotros a toser y es como, tose, pero tose bien y ponte muy nervioso. O sea, quítate, vete, no me toques, ¿no? Porque realmente alguien que se está ahogando no se va a estar quieto.
Claro, claro.
Y no va a estar esperando a que le sigas dando golpes en la espalda. Entonces tienes que sujetar bien a la persona para poderle dar esos golpes, que esos golpes sean efectivos, ¿no? Y de hecho, mucha gente dice, no, me han dicho que 5 y 5. Bueno, si sale el cuerpo extraño con 3 golpes en la espalda, ya está.
Esos 2 porque ya, me dijo no sé qué antes.
Ya, ahórraselos, eso es.
Pero sí que claro, también la diferencia de peso, por ejemplo, una chica pequeña con un chico súper grande, pues imagínate ahí, ¿no?
Claro.
Entonces esas situaciones también está...
Pues claro. Pide ayuda. Por eso es bueno que toda la población sepa cómo actuar. De hecho, pues no sé, creo que lo he visto en redes sociales hace como ayer o antes de ayer, un par de días, que un bebé de una guardería se había ahogado.
¡Ostras!
Entonces, claro, utilizaron dispositivos antiahogamiento que no están avalados ni están reconocidos y perdieron tiempo en hacer lo que sí que tenían que hacer, que era el dar esos 5 golpes, esos 5 golpes interescapulares y esos 5 golpes, esas compresiones abdominales.
Ya. La verdad es que, madre mía, o sea, por eso incidimos, ¿no?, en este tipo, la importancia de este tipo de conocimiento, porque al final son, eso, 5 golpes que le podían haber salvado a ese niño y,
eso es.
Y claro, luego pasa la tragedia, ¿no? Pues sí, y bueno, la verdad que en general eso, la recepción de estos cursos siempre es súper buena, imagino, sí. Y además con la forma que tenéis vosotros de hacerlo, que es súper divertido y así. Además, ya también con lo de las compresiones, hubo un momento que tenéis los aparatos estos que miden ahí la profundidad y
porque
ritmo.
También enseñamos un poco de calidad, ¿no? O sea, para eso haces el curso. En el curso no te voy a enseñar comprueba, llama, comprime. Te voy a dar alguna noción más, ¿no? Y si tenemos dispositivos que miden la calidad, la gente se motiva mucho. A nivel de estos cursos, la gente se implica y hacemos competiciones, ¿no? A ver quién...
Yo es que soy muy competitivo en general con cualquier tontería. Y ya cuando dijeron, no, bueno, aquí esto se mide en porcentaje, ahí la primera vez nunca llega nadie al 90%, te digo, bueno, pues yo
no. Sí, ¿no?
Y ahí te
lo tomas. Esas son compresiones eficaces, ¿sí?
Sí, sí. Y nada, la verdad, eso también, las dinámicas, lo que me ayudó mucho como a entender más la situación fue eso, como esos ejemplos de estás en la playa, por ejemplo, con tu amigo y de repente ahí hay 2 personas que de repente uno empieza, ¡ay, no, ayuda! Claro. Y entonces, cuando hicimos lo de las rotaciones de los equipos, de, bueno, pues yo ahora hago de sujeto que ayuda, hago de la UBI que viene, ¿no? Y ya media ahí, más profesionalmente, ¿no?
Claro, es que esas situaciones al final es lo que es eso, ¿no? Para ponerte en situación, que te puede pasar en la playa, te puede pasar en la piscina. En la playa, de hecho, a los ahogados, no a alguien que esté fuera del agua, pero a alguien que se ahogue, esto lo saben los socorristas, ¿no? Tienes que darle las 5 ventilaciones de rescate como haces con los niños, ¿no? Porque se ha parado, entre comillas, por causa respiratoria. Pero vamos, que si no te acuerdas, pues igual. Comprime.
Total.
Le sacas del agua y comprimes. O ante una situación en un coche o un accidente de coche, pues hombre, lo primero siempre, que no lo hemos dicho, no lo hemos comentado todavía, pero lo primero siempre es tu seguridad.
Sí.
O sea, primero yo, después yo y después yo, porque quiero un paciente, no quiero 3. Entonces, tienes que estar, o sea, tú tienes que estar seguro.
Sí, eso...
Y si has empezado a reanimar y por lo que sea hay una inseguridad, tienes que dejarlo, porque corre riesgo tu vida. Pues...
Total.
Porque si tú no estás bien, no puedes reanimar al paciente. Sí. Entonces, al final, pues es el PAS, ¿no?, que comentamos, proteger, alertar y socorrer.
Eso es. Así que eso, normalmente los profesionales tenemos como esa incertidumbre al principio de, ah, no, ahora que soy profesional sanitario, a la mínima que pase algo, si paso por ahí tengo que
actuar, ayudar.
Y eso era algo que, por ejemplo, en el curso esto lo descubrimos, que estábamos ahí con la duda. Y no, claro. Lo primero es analizar la situación, ver que todo está bien, de forma, o sea, de una forma segura en la que uno pueda ya mediar ya ahí, ¿no?
Eso es.
Porque, claro, es que ahí la parte del curso, que esa parte en los colegios no la pondréis, imagino, la sensibilización con ciertos contenidos, dices, ostras.
Bueno, siempre se ponen cosillas, ¿eh?
Sí. Pero
sí, porque al final es lo que te quedas.
Claro. Es al final lo que te hace decir, esto así.
Eso es.
Importante. Bueno, pues una vez llegada a este punto, la verdad que yo creo que hemos comentado lo más importante, ¿no? De las repeticiones, la técnica. Bueno, sí, coméntame.
Bueno, como te he dicho, el 40% de las paradas se producen en la calle, ¿no? Entonces, lo más importante siempre son los testigos. O sea, hay que iniciar, hay que inculcar a la población en estas maniobras, porque cuanto antes empieces, más posibilidades de supervivencia hay.
Sí.
De hecho, en España se produce una parada cada 20 minutos y las posibilidades de supervivencia de la gente son el 10%, porque todavía no sabemos, nadie se acerca, o si se acercan no se ponen a comprimir.
Yeah.
Al final el cerebro necesita oxígeno.
Yeah.
Y a los 4 minutos empieza a bajar la tasa de supervivencia. Entonces, lo primordial, el primer eslabón de la cadena de supervivencia, que esa es una parte clave de todos los cursos, es la comunidad, son los testigos.
Sí.
Entonces, que inmediatamente, ante un inconsciente que no respira, y si dudas si respira o no respira, porque a lo mejor nadie te ha enseñado a valorar si respira,
justo,
inmediatamente hay que ponerse a machacar. Hay que llamar a los servicios de emergencias e inmediatamente comprimir.
Pues sí. La verdad que, bueno, pues ahí estáis vosotros para que cada vez sean menos los que no sepan.
Eso es.
Pero sí, importante eso, incidir cuanto antes, ¿no? En cuanto uno se cae, tener esa sangre fría un poquito, ¿no? De llegar a valorar rápido.
Ante la duda, tenemos que hacer. Es como lo que te decía el DESA. El DESA más utilizado es el que, mal utilizado, es el que no se pone. Pues esto es igual.
Sí.
La RCP mal hecha es la que no se hace. Ante la duda de si ventila o no ventila, me pongo a comprimir. Y ya veremos, ¿no?
Sí, o sea, se ha hecho lo que se ha podido, al menos.
Eso es. Claro. Nadie te va a decir nada. La gente tiene... Es que yo no sé, y si le hago daño... Bueno, es que le hago daño, es que está en una parada. O sea, entonces daño no le vas a hacer.
Ya.
Y de hecho le puedes salvar la vida. Entonces hay que quitar el miedo a la población, a poner los DESAs, a empezar a comprimir, porque realmente... Y luego de cara también a la legislación, ¿no? De los sanitarios. De es que, fíjate, se me van a... No, es que si tú has hecho el bien... O lo has hecho de la mejor forma que sabes para ayudar a esa persona, no vas a tener ningún problema.
Claro. Pues sí, la verdad que después de haber hecho este curso, por donde quiera que voy, tipo metro, o entro en un centro comercial o algo, siempre como...
Te fijas, ¿no?
Si hay un... sí.
Para tener controlado el DESA.
Sí. O incluso en series, ¿eh? En series que sale de repente alguien corriendo por el metro tal, y de repente se ve el cartel y es como, mira...
Sí, ahí está.
Ahí
está. Siempre que hay un DESA, tienen que haber unos profesionales que hayan recibido esa formación, sean sanitarios o no sean sanitarios.
Pero sí que eso, al final sensibilizando a la población con este tema, pues que la gente vaya teniendo más ese chip en el día a día, de por donde quiera que vaya, ¿no? Ir fijándose un poquito en estas cosas para luego, por si se da la situación, igual también es como a lo mejor un poco llamar al problema, ¿no? Como
voy no a lo saber, mentes, no
voy,
lo mentes.
Claro, voy a saber todo el rato dónde está todo por si acaso y estás todo el rato alerta. Y...
Son espacios, yo lo llamo espacios cardioprotegidos. Cuando hacemos los cursos, siempre decimos que no os caigáis en el patio, ¿no? A los niños. Que nadie se caiga en el patio porque es que...
obrean.
Porque esto es totalmente cardioprotegido, eso es.
Bueno, no sé si quieres añadir algo más. Yo creo que la verdad lo has sintetizado muy bien, ¿eh? Me ha parecido que hay todo bien definido. Los
sí, muchas gracias. Estaba muy nerviosa. Estoy nerviosa todavía, ¿eh?
Bueno, ya puedes soltar un poquito, que ya lo grueso
no,
está
que
hecho.
No se me escucha en el micro.
Vale, pues bueno, llegada esta parte de la entrevista ya, ya llegó una parte que pregunta a todos los que pasáis por aquí. Pues ya es más a nivel personal, ¿no? Yo... Soy fisioterapeuta acupuntor, como ya sabes. Y bueno, pues aquí ya a mí me gusta preguntar a todos un poquito, porque sois cada uno un perfil muy diverso, pues a nivel del fisio, si acudes al fisio normalmente, porque bueno, tú con la vida tan ajetreada que llevas y pues tendrás tus momentos incómodos ahí, ¡ay, me molesta aquí esto!
Pero no puedes ir, no te da tiempo. Entonces cuando ya... Sí, hombre, cuando... Además soy muy alta, como ya has visto.
Sí.
Entonces cuando... Cuando ya no puedes más es cuando ya llamas desesperadamente de que alguien me trate, ¿no? Pues, te lo comentaba antes, tuve un episodio de una hernia y se me paralizó toda la pierna y fue como, Por Dios, que alguien me ponga algo, que alguien me pinte o que alguien me haga algo. Claro, esos momentos de decir estoy inválida es cuando yo, en mi caso, es cuando realmente acudo. Si no me incapacita, pues vas tirando. Pero...
bueno, como se nota que es lo de en casa
consejos,
de Herrero, en
consejos casa de Herrero, vendo, sí, que para mí no tengo, ¿no?
Sí, es que somos así.
En casa del Herrero, pedo de madera, que decía.
Pedo de madera, eso no lo he escuchado nunca. Pues sí, sí, a ver, sí que si puedes practicar un poco la prevención también, un poquito.
Ay, lo voy a intentar, lo voy a intentar.
No, no eres la única, si te sirve el consuelo, ¿eh? De todos los que habéis pasado por aquí, todos en general, poco.
Hay que ponerse, hay que ponerse.
Hay que ponerse, poquito a poco.
Hay que siempre que los fisios, es verdad que antes pues como que se pensaba algo diferente, ¿no? Yo creo que os estáis metiendo más en el mercado, por así decirlo, y que todo el mundo es consciente de que al final a todo el mundo nos viene bien.
Hombre, sí, digamos que también es una profesión joven en general.
Claro, eso es.
Las generaciones anteriores, ¿no? La generación anterior, en general, pues esta figura como que...
Sí.
O sea, esto es como, mira, yo voy tirando y esto es una tontería y bueno...
Y voy al trauma o voy al neuro. Claro, ahora los fisios, pues como los psicólogos, ¿no? Yo creo que al final es una profesión que está en pleno auge.
La gente lo está conociendo más, eso está viendo los resultados que da, en los momentos en los que puede mediar, ¿no? En los que puede participar y ayudar.
Que no solamente la patología, sino la prevención, eso como es. Tú dices. Pues una vez al mes, aunque no te duela.
O eso, o con ejercicio terapéutico, o con ergonomía postural, o con menos estrés.
Sí, que eso también lo hacéis mucho vosotros y la verdad es que la población en general no conoce que hacéis esas cosas, ¿no?
Luego también hubo una fase en la que, bueno, por suerte o por desgracia estas cosas, ¿no? El COVID, en ese sentido, pues dar la imagen de la fisioterapia respiratoria para ver otras especialidades profesionales dentro de la fisioterapia y cosas así, ¿no? Pero bueno, luego en ese sentido, ¿qué pasó? Que se conocía más la fisio deportiva, ¿no? Que es como donde más se veía el auge de la postura del fisio. Pero bueno, ya vamos cogiendo más camino ahí, vamos cogiendo más peso. Va siendo un trabajo más multidisciplinar en el que vamos escuchándonos todos ahí lo que podemos aportar, cómo podemos ayudar al paciente y poco a poco, si es que al final...
Que somos un equipo.
Eso es. Al final, pues como lo del soporte vital, pasito a pasito, pues al final las generaciones futuras ya disfrutarán de una calidad que...
Por y para la persona, ¿no? Por y para el paciente.
Eso es. Y bueno, con esa concienciación de... Ya más que por y para el paciente, pensaría más de por y para el vecino, ¿no?
Claro.
Como eso, el soporte vital básico.
Para todo el mundo, para la persona, ¿no? Para el ciudadano.
Eso es. Bueno, habiéndote preguntado esto, siempre viene la siguiente pregunta, que es más, más graciosa siempre, que a nivel de acupuntura, ¿si has probado alguna vez?
Sí.
Ah, pues mira.
Sí, lo probé una vez, pero no sé si debo decir esto aquí o no.
No pasa nada.
Lo probé una vez, pero no me sirvió.
No notaste mejoría.
No. Lo hice como último recurso de antes de ponerme a hacer ejercicio en casa. voy a ver si esto me funciona, porque me habían hablado de ello y tal, y no fue mi caso.
Uh-huh. Vale. Pero...
Que supongo que habrá cosas para las que vaya muy bien, o que a lo mejor no se me hizo bien, o no era el momento, o era una patología un poco distinta a la que se trata, porque desconozco un poco el mundo de la acupuntura, que sé que es para todo, ¿no? De hecho, cuando era muy pequeña, o bueno, más pequeña, a nivel de agujitas y eso, me lo pusieron así como para adelgazar, como para disminuir la ansiedad. Y ya no solamente por la hernia, que fue un episodio bastante reciente, sino eso, para disminuir la ansiedad. Y ahí sí que me acuerdo yo que me quitó mucho la ansiedad.
Pues sí que, a ver, factores hay muchos, ¿no? Siempre. Entonces, bueno, en ese sentido, pues con la acupuntura pasa aquí también un poquito, pues como la fisia a nivel de... joven, entre comillas, porque estamos hablando ahora de una cultura y de una técnica milenaria, ¿no? Pero bueno, en España pues es relativamente joven. Sí que es verdad que la figura de mi padre pues estuvo ahí tratando de divulgar, ahí formando a profesionales también. Pero bueno, poquito a poco. Y luego eso, pues cada profesional hace su buen hacer, todo lo posible. Pero bueno... casos y casos.
Claro, hay gente que le sirva o gente que no. Sí. Pero bueno, que yo creo que es algo bueno, ¿eh? Y es algo, pues eso, unir al final todas las culturas, todas las herramientas que tengamos, lo que decíamos, para el beneficio de las personas.
Eso es. La mejor manera de tratar a una persona es comprendiéndola desde todos los puntos de vista posibles.
Y eso lo hace la acupuntura, ¿no? Que trata como todo a nivel de todo el organismo.
Sí, es un proceso holístico, pero también, por ejemplo, sin dejar de lado yo, por ejemplo, a nivel de mi experiencia, pues la fisio tampoco la dejo de lado para nada, porque a lo mejor hay una dolencia física que con acupuntura se puede tratar, pero mientras vas tratando el origen, por así decir, de ese proceso holístico, también hay procesos físicos que tú puedes ir abordando para darle una mejora antes.
Uh-huh.
Entonces, bueno, al final uniendo a nivel occidental, oriental, ¿no? Y, bueno, de otras culturas, ¿no? Pues si podemos ir uniendo cada granito, ¿no? Pues...
Yo me la voy a apuntar para la próxima. La próxima te llamo.
Cuando tengas una mañanita libre dentro de...
Eso es. ¿Una mañana entera necesitas? No, ¿no?
No. Pero bueno, sí, la verdad es que bueno, con la rutina que me has dicho, jolín, que hay que también buscar un poco el equilibrio, de descansar un poquito y buscar un momento de autocuidado también ahí.
Se va a intentar.
Pero bueno, que me gusta ver personas como tú que estáis ahí a tope y motivadas, que os gusta lo que hacéis. Y nada, jolín.
Muchas gracias.
Está bien, eso se valora mucho. Bueno, no sé si quieres añadir algo más.
Yo creo que ya lo hemos contado un poco todo, ¿no? La importancia del soporte vital, que era realmente para lo que estábamos aquí, ¿no? Y, uh-huh. y yo creo que ya ha quedado claro. De todas formas, pues si quieres que venga otro día, pues yo vengo otro día y lo volvemos a contar otra vez. Si hay algo que la gente dude o cualquier cosa, pues ya sabes dónde encontrarme.
Sí, eso ya sabéis, todos los que os he entrevistado aquí sabéis que esto es un espacio que vosotros os tenéis abierto, que si queréis, tenéis tiempo y demás, nos organizamos y aquí...
Fenomenal.
Sin problema. Pues bueno, Nuria, agradecerte haber venido, de verdad.
A ti.
Sé que esto es un esfuerzo a nivel de organización y tiempo, que ya no nos va quedando menos tiempo libre. Y bueno, pues muchas gracias por la labor que haces. Y nada,
a ti, de verdad. Un verdadero placer.
Pues, y nada, pues nos veremos más adelante o en otro cursillo de repaso de...
Eso es.
Pues nada, hasta aquí el capítulo de hoy. Y bueno, espero que os haya gustado, a los que hayáis llegado hasta aquí. Y nada, pues nos vemos en la próxima.
Gracias.